Estamos comenzando el martes 14 de julio en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid hemos contado la actualidad y ahora estamos ya en el tiempo de análisis. En una jornada a la que nos dicen los del tiempo, llegaremos con mucho a 34 grados, aunque la tendencia a lo largo de la semana es que haya cada vez un poquito más de temperatura y vayan subiendo, dicen que de dos en dos los grados, como los escalones, que es como suben los escalones Agustín Valladolid, por ejemplo. Buenos días, Agustín.
De tres en tres. Madre, ya me gustaría. Buenos días.
Buenos días, Juan Malamed. ¿Está por ahí Juan Malamed o agua? Juan Malamed, de momento, agua.
¿Me oís?
Ah, agua.
¿Me oís?
Sí, claro. Tocado y hundido. ¿Qué tal, Juan Malamed? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Fernando.
¿Ahora me oís o no?
Sí, perfectamente. Buenos días, Juan Fernando Miranda.
Muy buenos días.
Recién llegado de la entrega de los Cavia, te has venido directamente. Anoche no era obligatorio el smoking, ¿no? De paisano, ¿no?
No, porque ayer eran unos Cavia muy importantes, porque era el centenario, sí. Que no hay muchos premios periodísticos que cumplan 100 años, pero raros por esta situación de mascarilla y distancia social. Pero aún así lo disfrutamos y fue una velada muy agradable, como siempre.
Con los reyes.
Unos discursos muy interesantes. El discurso del rey estuvo muy bien. Y también el de los premiados, especialmente el de don Arturo Pérez Reverte, que estuvo, como siempre, brillante e incisivo, muy interesante.
Pues dicho queda. Hay que decirlo también, Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, sé que tú también te alegras, hombre, solo un poco, pero te alegras de que el Madrid esté a punto de ganar la Liga y sobre todo de que el Atleti esté clasificado para la Champions. Portada de 20 minutos, a dos puntos del título, el Real Madrid derrotó al Granada 1-2 y si gana el próximo jueves ya será campeón de Liga. En La Razón, los de Zidane se quedan a dos puntos del título de Liga, si ganan el jueves al Villarreal, campeones. Y después, bueno, la Champions. Bueno, y para Champions periodística, el premio Cavia, que entrega cada año el rey Felipe VI. Portada de ABC, centenario de los premios Cavia, el rey defiende la libertad de prensa como oxígeno de las democracias. Imagen de los reyes Felipe y Leticia con mascarilla entregando el premio Cavia a Arturo Pérez Reverte. Felipe VI recordó a las víctimas y expresó su fe en que los españoles superaremos esta crisis. En la página 2 de ABC, Torra reta al Estado de Derecho y pretende confinar por decreto. Podemos se hunde y su líder se aferra a la coalición. En la portada del Mundo leemos, caso Dina, quieren que pensemos que es un robo. El chat del servicio jurídico de Podemos que desmonta la teoría de la cloaca. Los abogados de Podemos sospechaban que el supuesto hurto del móvil era simulado. Iglesias impone la ley del silencio tras el batacazo electoral de su proyecto. En La Razón, Moncloa ante el batacazo de Iglesias. Dicen, perderá peso, nuevo reparto de fuerzas en la coalición. El vicepresidente se aferra a sus cargos y no reunirá a la ejecutiva de Podemos. La estrategia del PP, los varones presionan para que se revise el pacto con Ciudadanos. Fondo de reconstrucción, varapalo del holandés Rutte, busque una solución dentro de España, le dice a Pedro Sánchez. En El País, Podemos se aferra al gobierno de coalición tras su descalabro. Varones del PP animan a Casado a seguir la línea centrista de Feijóo. En El Independiente, Casado dice ahora que el modelo para llegar a Moncloa es el de Feijóo. En Voz Populi, Podemos señala a Yolanda Díaz para salvar a Iglesias del desastre gallego. En el Economista leemos una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice, lo peor para Sánchez está por llegar, debe demostrar que sabe gobernar. En lainformación.com, los rebrotes amenazan la recuperación económica y Sánchez prepara medidas. En el diario.es, el gobierno descarta por ahora un cambio en las leyes de salud pública que facilite los confinamientos localizados. En 20 minutos, el gobierno se prepara para una segunda oleada mientras los brotes siguen expandiéndose. En El Español, el COVID se engancha a los jóvenes en las fiestas del verano y se disparan los contagios. La apertura del País, el vacío legal tras la alarma, frena la lucha contra el brote de Lleida. En su editorial, pésima gestión, dice, Torra trata erráticamente los rebrotes y prescinde de toda lealtad institucional. En ABC, Torra reta al Estado de Derecho y pretende confinar por decreto. Y en El Mundo, el caos político de la Generalitat complica el control del coronavirus.
Antes de entrar en análisis esta mañana, saludamos a Salvador Tranche, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
La situación actual con 120 brotes activos, con 2.200 casos nuevos en toda España, a su juicio, doctor, ¿qué diagnóstico tiene?
Pues es un diagnóstico preocupante porque significa que hay muchos rebrotes, significa que digamos que la apertura, sobre todo al exterior y a que acuda gente de fuera y a no mantener, digamos, las normas de seguridad, pues puede hacer que haya un rebrote serio en todo el país. Ahora mismo está confinado en algunas comunidades autónomas, pero puede generalizarse a todo el país. Es preocupante.
¿Le parece preocupante? ¿Cree que es controlable esto?
Bueno, en este momento sí, porque se está haciendo lo que se debería haber hecho en febrero, que es, como es un problema local, dar soluciones locales, es decir, diagnosticar muy rápido, estudiar los casos y a los contactos y aislarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lleida ya se está viendo, es necesario el confinamiento porque está la transmisión ya es comunitaria, así que está creciendo a una velocidad extraordinaria, afectando a toda la población y, por tanto, hay que ir con toda seguridad a una medida que ha demostrado su eficacia, que es el confinamiento. Al resto, lo que debemos volver a insistir es en potenciar las medidas de seguridad, ¿no? El uso de la mascarilla, la distancia de 2 metros, evitar las aglomeraciones de gente, etcétera, ¿no? Si no somos responsables en esto, esto va a ser descontrolado, absolutamente descontrolado. Hay que recordar que a finales de febrero el número de casos era muy escaso, de 5 o 6, y en un mes, en menos de un mes, estábamos en 65.000 infectados a finales de marzo. Esto puede volver a ocurrir aquí ahora.
¿Puede volver a ocurrir? Es decir, que el virus no se ha atenuado con el paso de las semanas.
No, esta es una de las hipótesis, ¿no? Lo que sí parece que se está viendo es que está afectando a gente joven. Ya vimos durante la pandemia que realmente donde mayor impacto tiene es en las personas mayores. La edad era un factor muy determinante. Y ahora está afectando más a gente joven que está... Ha empezado, por ejemplo, allí ya con los temporeros, pero ya se ha generalizado a toda la comunidad, ¿no? Al afectar a gente joven ya habíamos visto también que la respuesta era mejor, que los cuadros eran más leves, pero si vuelve a afectar a los mayores yo creo que vamos a estar en la misma situación que anteriormente, ¿no? Hay que insistir en que desde atención primaria controlemos los brotes, que las comunidades autónomas nos den capacidad para diagnosticarlos y controlarlos y insistir en las medidas de seguridad para evitar que afecte a las personas mayores, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo.
El Ministerio de Sanidad, lo dijo ayer el portavoz del Ministerio de Sanidad, el señor Simón, dice que ha bajado la media de edad en los contagios a menores de 50 años, incluso niños. Esto hay que achacarlo a la movilidad.
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el factor determinante en los contactos es la movilidad, claro. En algunas comunidades como la mía, que estamos todavía libres de virus, afortunadamente, pues en el momento que se aumenta la movilidad, pues entramos en situación de riesgo, esto es así de evidente. Afortunadamente, dentro de, digamos, de que la evolución no es buena, porque esto no debería estar pasando, está afectando a gente, como decimos, más joven y con menor impacto sobre su salud, ¿no? El número de muertos es muy pequeño, que cada muerte hay que lamentarla, ¿no? Pero el número de casos es pequeño. Si esto, insisto, se generaliza a las personas mayores o afecta a los centros sociosanitarios, como ocurrió previamente, volvemos a estar en situación de riesgo.
Citaba usted su comunidad, Asturias o La Rioja, ¿no hay rebrotes en este momento? ¿Por qué?
Pues no lo sabemos por qué, porque, bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poquito de suerte y luego también nuestra situación, nuestra circulación interna, la dispersión de la población. Pero digamos que esto es temporal, ¿no? Ojalá fuera así de continuo, pero es temporal porque en el momento que esto se abre, como muy bien ha dicho usted hace un momentito, la movilidad, pues estamos otra vez en situación de riesgo exactamente igual que el resto de comunidades, ¿no? Afortunadamente en este momento estamos libres de ellos, pero vamos, esperamos que volvamos a tener algún caso, claro.
No sé si esto es o no es este 220 brotes de la segunda oleada o si usted teme que la segunda oleada venga después del verano.
No, no es la segunda oleada. La segunda oleada preocupante es después del verano, porque además nos va a coincidir con las infecciones respiratorias de esa época, del otoño-invierno, y con la incidencia de la gripe. Y eso nos coloca en una situación de auténtico tsunami, ¿no? Porque es una tormenta perfecta. Va a ser, los síntomas son muy muy similares entre los tres tipos de cuadros y nos va a obligar a hacer pruebas de forma muy generalizada, a estudiar cada caso con muchísimo rigor y detenimiento, a estudiar los contactos. Es una situación de tormenta perfecta el otoño, con la sospecha de la segunda oleada. Sí.
¿Ha dicho usted, doctor, tres tipos de cuadros? ¿Qué tres tipos?
Sí, cuadros respiratorios, infecciones respiratorias por otros tipos diferentes al de la gripe y al del coronavirus.
Sí.
El coronavirus, que estará, digamos, en una situación más beneficiosa por el frío y por la situación epidemiológica de que estamos todos un poco más juntos en ambientes más cerrados y la incidencia de la gripe, que afortunadamente este año cuando apareció el coronavirus ya estábamos prácticamente la gripe que había pasado, ¿no? A finales de febrero. En el otoño-invierno nos vamos a encontrar con estos tres tipos de episodios que son muy parecidos, ¿no? Fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea, un poco de fatiga, entonces va a ser indistinguible un cuadro de otro y nos va a obligar a hacer pruebas de forma muy generalizada y a estudiar de cada caso de forma muy muy detallada, ¿no? Entonces, digo, por eso una tormenta perfecta, porque el número de casos va de casos de los tres tipos va a ser muy alto.
Y dígame, después de todo lo que ha ocurrido, ¿estamos preparados para hacer frente a eso que usted está describiendo?
No, no, Juan Pablo, no estamos preparados, ¿no? En este momento deberíamos estar elaborando un plan estratégico y un plan de acción e incorporando recursos, ¿no? Entiendo que todo el mundo estamos muy agotados, también los gestores y los políticos, pero claro, esto hay que debemos prepararnos y no puede ocurrir como nos pasó en febrero, ¿no? Ahora ya conocemos qué es lo que pasa, la velocidad con la que se transmite este germen, que es extraordinariamente alta, y hay que poner recursos básicamente en atención primaria, ¿no? Si no, es como si uno se imagina un río, ¿no? Si no somos capaces de cortarlo aguas arriba, cuando llegue abajo el tsunami ya es tan elevado que no hay sistema sanitario ni económico que pueda soportar y tener tantas camas de hospitalización y tantas UVIs, ¿no? Si no lo cortamos arriba, si no tenemos la atención primaria, lo pueda controlar ahí arriba, va a ser imposible. Y en este momento no se ha incorporado ningún recurso de atención primaria, ni conocemos ningún plan de acción para esa época, con lo cual tenemos una extraordinaria preocupación porque nos parece que no estamos preparados.
Es decir, que hay que cortar todo esto en los centros de salud, que se corta en los centros de
Exacto,
salud.
pues. Exacto, es que se ve bien, ¿no? Cuando el problema es local, ¿no? Y aparece un brote, por ejemplo, en Lleida, y hay que estudiar muy bien ese brote, los casos que hay y a todos los contactos. Si no somos capaces de cortarlo ahí, de yugularlo ahí, esos se transmiten cada vez más y llega un momento que la velocidad de la transmisión de esta infección es tan rapidísima que es que se generaliza y es un poco lo que pasó en Madrid o en Barcelona, ¿no? Que fue absolutamente imposible controlarlo a nivel pequeño, digamos, no a nivel local. Y claro, esto satura cualquier sistema sanitario, prácticamente se viene al borde del colapso, ¿no? Entonces, las dos, tanto Barcelona como Madrid, otras comunidades autónomas no. Pero es que es imposible, Juan Pablo, si no lo controlamos ahí a nivel local, de verdad que esto tiene una capacidad de transmisión tan rápida y de contagiar tan rápido que no hay posibilidad de que tengamos tantas camas de hospitalización ni tantas camas de UCI como para responder a eso, ¿no? Entonces tenemos que controlarlo a nivel local.
Y luego hay que montar el hospital de campaña. Al final es que hay que montar un hospital de campaña porque no hay sitio.
Bueno, yo creo que hay más dispositivos, ¿no? Hay que recordar que el 80% de los cuadros son leves moderados.
Sí.
Yo sí que creo que hay que montar dispositivos, por ejemplo, para dar respuesta a todo el tema sociosanitario,
Sí.
que me parece clave. Es decir, que un paciente que se infecta en un centro sociosanitario hay que sacarlo de ahí y llevarlo a otro dispositivo, porque la capacidad de transmisión en un centro de este tipo es enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se medio montó, digo, aquí en Asturias se medio montó un sistema. Se quiso montar un hospital de campaña, pero no era necesario, ¿no? Porque los hospitales estaban a un 60% de ocupación y se controló muy bien la infección a nivel pequeño, ¿no? Y en Madrid debería haber sido así. En todo el país debería haber sido así si hubieran contado más con la atención primaria, con una atención primaria que tiene este país, que es una joya, que es de mucha potencialidad, ¿no? Pero no se contó, se actuó igual que en Italia y en China y fue imposible controlarlo, claro.
Una cosa más y termino. Mascarilla obligatoria en lugares abiertos, lugares cerrados, a su juicio, en las comunidades autónomas unas sí, otras no. ¿Usted en qué posición está en el asunto de si se contagia o no por el aire el coronavirus?
Bueno, esto es difícil todavía de determinar, ¿no? Lo que sí sabemos es que aunque se contagiese por el aire, la medida fundamental son los 2 metros de distancia de
La
seguridad, ¿no?
distancia.
Nosotros constantemente hemos mantenido una posición de que la mascarilla debía ser obligatoria en aquellas situaciones de riesgo, es decir, donde hubiera algún tipo de aglomeración de gente, pues en el supermercado, por supuesto en cualquier acto público, pero que no necesariamente era obligatorio en la calle cuando uno mantiene la distancia. Evidentemente, si uno va por la calle y va en grupo, pues entonces ya estamos volviendo a lo anterior, ¿no? Me da la impresión que el que se haga obligatoria es por extremar un poco las medidas de seguridad e intentar controlar un poco estos brotes que estamos viendo que están pasando en todas las, vamos, en la mayoría de comunidades autónomas, ¿no? Entonces yo creo que si se pone obligatorio, pues que así sea, pero hay que insistir en el lavado de manos y en el mantenimiento de la distancia de seguridad.
Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Aquí en este tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, Juan Malamed y Juan Fernández Miranda. Agustín, estamos avisados, ¿eh? Quedamos avisados de lo que nos está pasando y de lo que nos viene. Y yo no sé si nos estamos preparando o no, o quien tiene la responsabilidad está pensando en que podemos volver a ver escenas como las de marzo o abril, Agustín?
Impresión de que no estamos preparados, ¿no? Oyendo al doctor Tranche, o Tranche. Pues sinceramente a uno se le pone un poco la carne de gallina, ¿no? Porque le unimos a los despropósitos y la irresponsabilidad de determinados grupos, y hay que apuntar directamente a los más jóvenes, que ya sabemos todos, nos hemos sentido inmortales cuando teníamos 20 años, sí. Y esto no ha cambiado, parece que no ha cambiado, ¿no? Pero claro, en fin, la situación no es de broma. Si a eso le unimos la falta de previsión, a la falta de planes, acaba de decir el doctor que no hay ningún plan, que él no conoce ningún plan, no. Para la sanidad en el primer círculo, que es el primario, sí. y es muy preocupante, sinceramente. Si a esto le unimos el enredo jurídico en el que nos estamos metiendo, desde mi punto de vista, de una manera bastante artificial, porque yo creo que hay suficientes herramientas jurídicas para afrontar situaciones como la de Lleida, pues en fin, da un poco de miedo todo esto, ¿no? Es la historia de una imprevisión constante. O sea, desde el minuto uno, desde el día que se declaró el estado de alarma hasta hoy, seguimos sumidos en una situación de imprevisión que es muy alarmante, y esto tiene responsables, indudablemente.
Sí, yo creo que conviene señalar a quienes son los responsables políticos para que se produzca esta situación de rebrotes tan precipitados, porque nadie esperaba que hubiese unos rebrotes de esta magnitud a estas alturas. Me alerta enormemente lo que hemos escuchado decir al doctor Tranche, porque yo no esperaba que llegáramos a estas alturas del mes de julio a una situación tan preocupante. Y si ya nos acercamos a Cataluña y vemos la situación de confusión en la que se encuentran las personas que están afectadas por los rebrotes descontrolados, pues creo que hay que empezar a pedir explicaciones tanto al gobierno de la Generalitat, que está profundizando en la confusión y en un nuevo desafío institucional que carece de toda lógica cuando sobre todo hablamos de salud, pero también al gobierno de España, porque creo que no se aprovechó el tiempo durante el estado de alarma para tratar de preparar jurídicamente, de dotar a las administraciones de las medidas legales necesarias para afrontar una situación que, aunque es peor de lo esperado, era previsible.
Juan Malamed, ¿tu grado de preocupación?
Hace dos. Bueno, grado de preocupación mediano. Yo no creo que haya que alertar en demasía, porque los rebrotes están localizados y que es verdad que están menos controlados de lo que nos esperábamos, pero sabíamos que iba a haber rebrotes y los está habiendo. El problema, o mi grado de preocupación, sí es elevado con respecto a lo que comentaban Juan y Agustín, ¿no? Sí. Con respecto a la responsabilidad política. Hace ya dos meses que la oposición empezó a pedirle un plan B jurídico, uh-huh, al gobierno, y no entiendo muy bien por qué no se ha hecho y por qué no se quiere hacer, porque hay un procedimiento de urgencia en el Congreso de lectura única para aprobar leyes orgánicas que en menos de dos meses te permite tener una nueva ley sanitaria que aclare de verdad los confinamientos selectivos, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una legislación básica que parece ser que puede permitirlos, ¿no? La delimitación de la circulación de los ciudadanos la puede permitir, pero si, como ha ocurrido en el caso de Torra, ni siquiera se objetiva bien esa necesidad del confinamiento, la suspensión de ese derecho fundamental, ¿no?, que está en la Constitución española, en el artículo 19, que es el del derecho a circular por todo el territorio nacional, pues entonces entramos en el absoluto caos.
Y además lo ha pedido el fiscal, Juanma. El fiscal es el que pide que se anule la orden de la Generalitat. Ese es el fiscal jefe del ERI.
Claro, pero porque estamos hablando de un derecho fundamental con el que ha colisionado de una manera clara, de frente, Quim Torra, quien por cierto hace todo esto por deslealtad, porque continúa sin gobernar en Cataluña y simplemente en una pelea ya cansina, ¿no?, sobre las competencias y quién las ostenta, ¿no? Este conato de rebeldía de Torra lo que nos enseña es que le importa mucho más su batallita personal o su batallita, digamos, ideológica con el gobierno y con el Estado, que la resolución rápida, eficaz y gestora de este rebrote, que es a lo que se tienen que dedicar los representantes del Estado en las comunidades autónomas, que es a gestionar con eficacia, ¿no? En este caso yo creo que ha habido una falta de previsión absoluta por parte de Torra, pero también importante o notable por parte del Gobierno Nacional.
Decías tú, Agustín, que si hay herramientas para poder hacer el confinamiento y la reclusión domiciliaria, hemos asistido a algo este fin de semana que a mí no me deja de sorprender, que es que te digan que no tienes derecho a voto y no pase nada, y no pase nada, y nadie se vaya a un juzgado y diga, ¿cómo que no tengo derecho a voto?
Sí, claro, cuando te dicen eso y luego la gente se escandaliza porque te obligan a llevar mascarilla, en fin, pero bueno.
Mira, tráigame la sí. urna a mi casa, porque pues claro. De hecho el decreto de alarma se ha votado con el 90% de los diputados en su casa, dándole a la tecla. Sí.
Hágalo lo que así tenga es. Que hacer, pero así garanticen mi derecho a voto.
Exactamente, claro. No me lo prohíben.
Sí, la urna sucia que se llamaba, ¿no? Pero bueno, mal llamada urna sucia.
Vaya usted con la urna a mi casa.
Porque es muy limpia, es la más limpia de todas probablemente en estos casos. No, es que es verdad que hay instrumentos. Yo creo que el ejemplo de Torra es muy, muy significativo, ¿no? Es evidente que Torra está en una longitud de onda que tiene poco que ver o no tiene el foco puesto exclusivamente en el combate contra la pandemia. La tiene más en octubre, que parece que se nos anuncian posibles elecciones en Cataluña, y por lo tanto todo lo que hace hay que ya empezar a verlo en esa clave, ¿no? Y a partir de ahí tenía distintas opciones. Una era pedirle al gobierno de la nación que aplicase en una zona determinada el estado de alarma, que podía haberlo hecho. El gobierno podía haberlo declarado y, como sabéis, hay 15 días
para validar,
que no hace falta ni ir al Parlamento para... Y luego la otra opción que
puede aprobarlo hoy el gobierno, si quiere.
Eso es. La otra opción que tenía es la aplicación de la Ley Orgánica 3 de 1986 sobre medidas extraordinarias en materia de salud pública, que te permite tomar decisiones que impliquen la privación o la restricción de un derecho fundamental. La diferencia es que esa ley luego tiene que ser, esa aplicación tiene que ser ratificada
por un juez,
pero que no pasa nada. Si es que, en fin, si hubiera hecho eso, probablemente la jueza que efectivamente, como decía antes Juanma, por razones casi formales, ¿no?, le ha dicho, oiga usted, que es que usted me ha hecho una propuesta que no tiene sustento legal, hágame otra, ¿no?, que es lo que más o menos le viene a decir, ¿no? Podía haberlo hecho eso, pero claro, eso implicaría dos cosas: colaboración con el gobierno del Estado y aceptación de la autonomía y la independencia judicial del Estado español. Entonces, estas cosas no le gustan a este hombre. ¿Qué le vamos a hacer, no? Y mientras tanto está condenando ya no solamente a Lleida, sino a toda Cataluña a tener un impacto económico brutal, que hay que, digamos, cuyas consecuencias hay que adjudicárselas a él, directamente a él y a su gobierno.
Hoy nos recordaba desde Bruselas, Concha Lozano, que en Bélgica el gobierno belga ha dicho que esa zona de Cataluña, y al decir Cataluña ya estás señalándolo todo, es zona roja, que no se visite, que el resto de España es zona verde, pero eso es zona roja.
Y eso en un momento en el que el turismo no acaba de despegar, y en el que la influencia en el tercer trimestre del turismo sobre el PIB es elevadísima. Yo creo que conviene recordar hoy los debates que teníamos, Juan Pablo, hace 3 meses, cuando estábamos con el estado de alarma sí, el estado de alarma no, y el plan B sí y el plan B no, y visto desde hoy, podemos concluir que el gobierno no aprovechó el tiempo para desde el Parlamento tratar de desenredar este embrollo legal en el que estamos sobre si se pueden tocar derechos fundamentales como la movilidad sin el estado de alarma, que yo creo que no, pero hay un debate. En todo caso, lo que es seguro es que el gobierno de España, en esa intención que tuvo de amordazar el Parlamento, de limitar el trabajo del Parlamento, al principio, acordaros, se cancelaron las sesiones de control y se sometió a las cámaras, tanto al Congreso como al Senado, a una especie de sueño de los justos, no se aprovechó el momento, no se aprovechó la ocasión para tratar de buscar soluciones que hoy nos vendrían muy bien y que hoy dotarían a las comunidades autónomas de las herramientas necesarias para poder establecer confinamientos concretos parciales. En lugares concretos, claro.
Juanma, rematemos esta cuestión antes de llegar a las 9 con lo que quieras apuntar.
No, estoy de acuerdo y sobre todo añadir que sobre todo el PP y el PSOE están de acuerdo en esto. Están de acuerdo en que la normativa actual, pues bueno, pues da un marco suficiente, o podría dar un marco suficiente para restringir de forma inequívoca la movilidad. Pero como hay ciertas dudas casi procedimentales, ¿no? no estaría de más reformar esa normativa para evitar una inseguridad jurídica y permitir una reacción rápida y efectiva ante los rebrotes, con lo cual esto se debería haber hecho hace por lo menos un mes, por ser magnánimos, y tener preparado un plan B, porque sabíamos, se nos dijo desde el día 1, sabíamos que iba a haber rebrotes.
Pues en ello estamos. Y si el que viva hoy, el que esté, se amanezca hoy en Lleida y en las comarcas que están confinadas por la Generalitat, pero no por la juez, sale a la calle que dice, oiga, yo por responsabilidad no salgo porque esta situación es grave, pero si tengo que salir algo, no me multe usted.
Claro.
Es decir, la situación es, los alcaldes están absolutamente perdidos. Es decir, ¿qué le decimos a la gente?
Los alcaldes están diciendo, lo hemos escuchado, diciendo, no somos juristas, díganos a qué atenernos.
Claro. Dice, la juez dice que usted no puede hacer esto. En fin, a ver si alguien lo aclara en el día de hoy, porque esto no es ninguna broma. Y el problema de fondo es el brote descontrolado que tienen en Cataluña, en esa parte, en la provincia de Lleida, y ya con señales preocupantes en Hospitalet, que es una zona mucho más poblada. Llegamos a las 9, hablamos de otras cuestiones también de la actualidad en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web, compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Juan Fernández Miranda, Juan Malamed y Agustín Valladolid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos, Carlos Ibáñez?
Pues en primer lugar, Juan Pablo, nos vamos a ir hasta el servicio de cercanías de Renfe, que hasta ahora de la mañana está sufriendo una incidencia por problemas técnicos. Se están produciendo demoras en la línea C5 de cercanías entre las estaciones de Móstoles y El Soto, Móstoles, El Soto y Atocha, en ambos sentidos. Ténganlo en cuenta. Esta mañana estamos también ya pendientes de conocer el IPC del pasado mes de junio. En cuanto tengamos los datos se los daremos a conocer. Hace unos minutos ha estado con nosotros Salvador Tranche, es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Con él hemos hablado de la situación actual del COVID-19 y nos ha expresado su preocupación por los rebrotes que se están produciendo estos días.
Por ejemplo, en Lleida ya se está viendo, es necesario el confinamiento porque está la transmisión ya es comunitaria, es decir, que está creciendo a una velocidad extraordinaria, afectando a toda la población y, por tanto, hay que ir con toda seguridad a una medida que ha demostrado su eficacia, que es el confinamiento. Si no somos responsables en esto, esto va a ser descontrolado, absolutamente descontrolado. Hay que recordar que a finales de febrero el número de casos era muy escaso, de 5 o 6, y en un mes, en menos de un mes, estábamos en 65.000 infectados a finales de marzo.
Y más cosas, los trabajadores de Airbus, incluidos los de Madrid, inician este martes un calendario de movilizaciones para protestar contra los más de 1.600 despidos que pretende acometer la empresa en España durante los próximos meses. Los trabajadores arrancarán con 8 concentraciones en las fábricas españolas y asambleas informativas en todos los centros. Estábamos pendientes de esos datos del IPC del pasado mes de junio y ya los tenemos. El IPC sube 6 décimas en junio por las gasolinas y la luz, pero continúa en tasas negativas, en concreto el 0,3%. Y vamos también al primero de los 6 carriles bici provisionales que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Esta misma semana va a entrar en funcionamiento el que se encuentra situado en la Avenida de Burgos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días. La capital contará con 21 kilómetros más de carril bici que van a aumentar los existentes en calle Alcalá y se van a estrenar en enclaves como Plaza de España. Pero hasta que llegue esa ampliación permanente, el Ayuntamiento acordó en los pactos de la Villa poner en marcha 6 carriles provisionales, como comentabas, comenzando con este de la Avenida de Burgos, donde los trabajos ya han comenzado y se estima que finalicen esta misma semana. Ciclistas, peatones y conductores aplauden la iniciativa en términos de movilidad sostenible y seguridad.
A mí me parece bien, o sea que todo lo que sea para la bici y para los peatones.
La gente que sale de las grandes empresas eleva muchísimo el tráfico, demasiado.
Sí, muy, muy necesario, muy necesario, vamos, de hecho hay uno creo que por las tablas o por San Chinarro, pero vamos, desde luego que aquí es súper necesario, la gente está continuamente haciendo deporte, caminando y tal, y la bici, vamos, es fundamental.
En total, 12 kilómetros provisionales que van a estar operativos antes del 15 de agosto en zonas como Paseo de las Delicias, Méndez Álvaro o Paseo Camones.
Y miramos ya hasta ahora al tráfico. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos que destacar un accidente en la ronda de circunvalación M45 en el entorno de San Fernando, en sentido norte, en sentido A1, que está causando unos 2 kilómetros de tráfico muy saturado. En el resto de vías en toda la comunidad regresa la normalidad y tranquilidad, tan solo algo más de intensidad circulatoria para entrar a la capital madrileña por la A42 en Parla y la A6 en la zona del Plantío.
Y tráfico también en las calles. Ayuntamiento Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una selección bastante cómoda en términos generales, niveles de circulación muy bajos. Ha aumentado, eso sí, en los últimos minutos en la entrada por la Avenida de la Memoria. Atentos conductores que lleguen a este punto desde la A6 o desde la carretera de Castilla. También a destacar la cuesta de San Vicente en sentido de entrada y en sentido salida. Atentos porque en el paso inferior van a encontrar en ese acceso el carril derecho cortado debido a labores de mantenimiento. Les recordamos también que está cortado, atentos, la calle de Joaquín Costa a la altura del elevado sobre López de Hoyos. Esto afecta a los conductores que llegan desde Francisco Silvela, no se les deja utilizar el paso inferior a la altura de la Avenida América, pero además si continúan haciendo este recorrido, tanto a la altura de Príncipe de Vergara como a la altura de López de Hoyos, no se les permite cruzar, hay cortes y desvíos de tráfico que afectan también a esas vías. Debido a estas obras, a esta hora, por ejemplo, en la entrada por la Avenida América, el tráfico empieza a ser algo más complicado. Tengan en cuenta, por tanto, ese acceso, la entrada por la Avenida de la Memoria o la Cuesta de San Vicente.
Y hay una noticia que acabamos de conocer. Se está llevando a cabo una operación antiterrorista en Ciutat Vella, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra acaban de detener a los principales objetivos de esta operación. En cuanto al tiempo, la máxima hoy 34 grados a esta hora, 20 en la capital, 21 en la zona sur y 18 en la sierra.
Las 9:06.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Juan Malameta, Agustín Valladolid y Juan Fernández Miranda. Ya hemos repasado lo que está sucediendo con los rebrotes o los brotes y la decisión de la Generalitat de confinar a la ciudad de Lleida y a siete poblaciones más, aunque no tiene el visto bueno de la justicia. Veremos qué ocurre en todo esto a lo largo de este día. Tengo varias preguntas para vosotros, que sois observadores privilegiados, todos los aquí presentes, respecto a las elecciones autonómicas del pasado domingo en Galicia y en el País Vasco, de las que sigue hablando y mucho. Tengo varias preguntas, sobre todo por la implicación en la política nacional y las consecuencias o lecturas que se sacan de los resultados de Galicia y del País Vasco. Por ir por partes y por empezar por alguna, tal vez, Agustín, no sé si coincides conmigo, que lo que le ha ocurrido al Podemos de Pablo Iglesias es algo de lo más notable, por lo menos de la más notable consecuencia de esas elecciones del pasado domingo. ¿Por qué le ha pasado desde el pasado domingo? ¿Por qué le ha pasado esto a Pablo Iglesias? ¿Tú tienes alguna respuesta al partido Podemos, Agustín?
No sé, sí, claro, algunas, digamos, reflexiones ya hemos hecho al respecto, pero, hombre, básicamente yo creo que, desde mi punto de vista, la causa más de fondo probablemente es que los ciudadanos, cuando se les da a elegir entre el original y la copia, se quedan con el original, ¿no? Ya sé que es una respuesta un poco genérica, porque las circunstancias de Podemos en el País Vasco y en Galicia son distintas, pero se parecen en eso. Creo que además el hiperliderazgo de Pablo Iglesias también ha tenido bastante que ver, sobre todo ese hiperliderazgo, que lo que traslada es una soberbia pues muy evidente, ¿no? A mí me parece que en todos los últimos episodios en los que el señor Iglesias ha intervenido públicamente, sobre todo en los que le afectan a él más desde el punto de vista judicial, pues ha tenido una posición muy poco empática, como les gusta decir ahora, ¿no?, a algunos. Y luego yo creo que también que en toda la crisis de la pandemia, pues él se le ha visto mucho esa necesidad de protagonismo, ¿no? Y en la crisis de la pandemia y con posterioridad, con las medidas que se han adoptado sociales, ¿no? Esta artificiosidad, cuando se ha subido al carro de las medidas más populares, entre comillas, también creo que ha tenido un efecto negativo, ¿no? Un efecto boomerang en la propia imagen de él y del partido. Pero bueno, es un conjunto de cosas, ¿eh? Es un conjunto de cosas que pasan sobre todo por lo primero que te he dicho y luego por ese cesarismo que está protagonizando el líder de Podemos.
Algunos han salido rápido, algunos de los defenestados por Iglesias han salido muy rápido, Juan.
Es que tiene muchos muertos en el armario el señor Iglesias, y han salido todos a la carrera. Además, al toque de corneta del señor Errejón.
Esperemos que tardó que no poquito, tenga una tarjeta por cada uno de los...
Esperemos que no, y sobre todo que no esté estropeada en el caso de que aparezca. De todos modos, a mí lo que me... Creo que hay que recordarlo. Pasar, siendo vicepresidente del gobierno, de 14 a 0... es un hito. Ni la UCD, ni la UCD consiguió, en el mayor fracaso hasta el momento de la democracia española, consiguió desaparecer. Y además, con un añadido, la ministra más relevante de Podemos, casi te diría la única ministra de Podemos que tiene una responsabilidad real, que es la señora Yolanda Díaz, es gallega, es una persona conocida en Galicia. Es decir, el fracaso es de una magnitud absoluta y creo que obliga a Podemos a replantearse cuál es su posición como partido de gobierno. Hace unos meses, cuando Pablo Iglesias pactó con Sánchez entrar en el gobierno, se habló internamente en Podemos sobre cómo trasladar los estatutos del partido, creados para ser un partido de confrontación, un partido de calle, para convertirlo en un partido de gestión, en un partido institucional. Y creo que no lo han conseguido. Y la prueba es esta, porque en la primera comparecencia, o las dos primeras comparecencias electorales, el varapalo ha sido mayúsculo. Y al final... Concluyo diciendo que Podemos no ha sabido trasladarse a la moqueta, no ha sabido trasladar al ciudadano que son capaces de gestionar.
¿Has encontrado autocrítica en las últimas horas en Podemos, Juan Malamed?
Poca autocrítica. Cuando Pablo Iglesias ha salido a analizar los resultados, ha dicho que ha sido el espacio político el que ha perdido apoyos y que entonces toca hacer autocrítica por eso. Eso es una manera de no hacer autocrítica, porque el batacazo ha sido el más sonoro de estas elecciones. El batacazo de Podemos ha sido de los que hacen épocas y además es muy sintomático, ¿no? Yo nos preguntabas cuáles son los motivos y yo creo que todo se puede resumir en que Pablo Iglesias se ha empeñado en empequeñecer el partido, así como suena, ¿no? Yo recuerdo en 2016, las elecciones en las que, el 26 de junio me parece que fueron las elecciones en las que Podemos saca su mejor resultado, 71 diputados, presentaron un programa electoral que estaba hecho a la manera del catálogo de IKEA. No sé si os acordáis.
Bueno, pues claro, ahí,
en ese catálogo se enarbolaba la bandera de la socialdemocracia, con Nacho Álvarez, el asesor de cabecera económico de Podemos, como principal autor, ¿no?, de ese catálogo, y se intentaba expandir un poco el partido, sacaron los mejores resultados de su historia, ¿no? Desde entonces, y nunca mejor dicho lo que voy a decir, se han ido estrechando los círculos. ¿Os acordáis que Podemos antes se estructuraba por círculos? Se han ido empeñando uno a uno en estrechar todos los círculos de, digamos, electorales que tenía Podemos. Por supuesto, el de la dirección. Pablo Iglesias se ha encastillado con los más duros, los más afines. Por tanto, el círculo ideológico, la ideología, le ha ido acotando y acotando más hacia unas reminiscencias de casi de Izquierda Unida, ¿no? Del núcleo duro de Izquierda Unida que compartía Juventudes con Iglesias. Se ha abandonado al soberanismo y al derecho a decidir, con lo cual ha estrechado también ese círculo, al identitarismo acérrimo, al animalismo, a una serie de corrientes radicales que han hecho que sus bases no puedan crecer en ningún caso, ¿no? ¿Por qué Errejón salta al cuello ahora de Iglesias? Porque Errejón quería ampliar las bases electorales de Podemos, ensancharlas, acercándolas un poco más al espacio del PSOE, abrir caladeros. Pablo Iglesias, para blindar su liderazgo, ha empequeñecido todos los grandes caladeros de Podemos. Y aparte, uno fundamental, que es que no ha confrontado a Bildu, no ha confrontado al BNG, ha intentado, digamos, pastelear con el nacionalismo y con el soberanismo, con el independentismo incluso, y lo que decía Agustín, al final el elector, para que le den las mismas recetas, vota al original. Esto es lo que se ha visto en la fuerte subida de Bildu, ¿no? La fuerte subida de Bildu se explica mucho por la caída de Podemos.
Pero pues tanto,
todo esto crea un caldo de cultivo en el que Pablo Iglesias parece que se antepone a sí mismo al partido.
De todos modos, también hay que atribuir cierta responsabilidad al Partido Socialista. Bildu, hace mes y medio, cuando comentábamos aquel pacto de última hora firmado con el Partido Socialista y con Podemos para derogar la reforma laboral, entre otras cuestiones, consiguió algo que no había conseguido jamás, que es influencia en Madrid. Bildu, desde ese día, lo que vendió a sus bases en el País Vasco es: nosotros tenemos poder en Madrid.
Sí, porque negocian con nosotros.
Claro, nos escuchan y acabamos de aprobar un documento firmado con el Partido Socialista y con Podemos, los dos partidos del gobierno, para derogar la reforma laboral. Todos sabemos que eso no va a ningún sitio, pero explícaselo a votantes en el País Vasco. Y esa capacidad de influir en Madrid, que el PNV siempre ha gestionado muy bien, de repente es compartida, y es Bildu quien mejor la ha rentabilizado, sorprendentemente. Por lo tanto, habrá que atribuir cierta responsabilidad, en ese caso, en el caso de Bildu, también al Partido Socialista. Y respecto al BNG, respecto al ascenso del BNG, que es importante y que ha desplazado al Partido Socialista, también hay que reconocer que la campaña que ha hecho la candidata es una campaña muy inteligente, de moderación, de discurso más transversal, pero lo que hay detrás no es moderación y un discurso más transversal. Lo que hay es un bloque nacionalista galego, como lo ha sido siempre, que es independentista, galleguista y de extrema izquierda. No es un partido transversal. Pero lo han hecho bien desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista electoral.
Pero fijaros que habláis del Partido Socialista, que también tiene lo suyo, claro, porque es que aquí hay cuestiones que de alguna manera son colaterales.
Sí.
Terminando el tema de Pablo Iglesias, decía Juanma algo que me parece muy importante, que el objetivo, la prioridad de Pablo Iglesias ha sido blindar su liderazgo. Y efectivamente, porque en la medida en que ha blindado su liderazgo, ha estrechado ese campo de juego. Acordémonos que Podemos era, en sus orígenes, era un movimiento, decíamos que era un estado de ánimo, en aquel entonces, en el año 2015, pero era un movimiento transversal, al que a Podemos le ha votado mucha gente que ni siquiera es de izquierdas, ¿eh? y desde luego clase media, un porrón de gente de clase media, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la ruptura que supone Vista Alegre 2 entre una concepción mucho más abierta, que es la de Íñigo y Rejón, y la de Pablo Iglesias, lo que se está demostrando es que es un fracaso total. Pero hablando de liderazgos y de hiperliderazgos, al Partido Socialista le ha pasado un poco lo mismo, solo que en sentido contrario. Es decir, el hiperliderazgo del señor Sánchez, sí, se ha basado y se ha asentado en mínimos liderazgos o pequeños liderazgos de lo que les rodea, ¿eh? Entonces, aquí es muy importante también tener en cuenta que se vota a las personas y a los líderes, sobre todo en las elecciones locales y autonómicas, más quizá en las locales, pero también en las autonómicas. El liderazgo, como lo demuestra Feijóo, es muy importante. Entonces, el candidato del Partido Socialista en Galicia, sinceramente, desde mi punto de vista, no era el adecuado. La candidata del Partido Socialista en Euskadi, desde mi punto de vista, lleva no siendo la adecuada hace mucho tiempo, ¿eh? Lleva, en vez de ser una líder del Partido Socialista en Euskadi, es un complemento del Partido Nacionalista Vasco. Y es como ha dibujado su liderazgo Pedro Sánchez. Y es responsable de los resultados también Pedro Sánchez en Galicia y en el País Vasco. Digan lo que diga el señor Ábalos o algunos intérpretes que hoy ponen de manifiesto que esto le ha salido muy bien a Pedro Sánchez, una cosa bastante inaudita. He leído alguna crónica por ahí un poco en esa dirección y me llama mucho la atención.
¿Quién ha inflado a Bildu y quién ha tolerado que los cachorros de Bildu pinten la casa de Idoia Mendia, la candidata socialista, con un silencio atronador? Ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Sí, que sí. No ha plantado cara y quien ha inflado a Bildu como uno de los miembros del pacto de investidura, uno de los socios del gobierno, ha sido el Partido Socialista Obrero Español, y eso es una responsabilidad que Pedro Sánchez va a cargar sobre sus espaldas. En Galicia con el Bénega, en Euskadi con Bildu y con todas las connotaciones que tiene, tristes y trágicas, el hecho de que Bildu suba mientras los partidos constitucionalistas bajan, y veremos qué sucede en Cataluña con Esquerra y con Junts pel Cat.
¿Y Juanma?
Sí. Yo estoy de acuerdo, pero no solo el Partido Socialista. Es verdad que el PSOE ha validado como interlocutor a Bildu al pactar con él la derogación de la reforma laboral, por mucho que luego diera marcha atrás y dijera que no era un acuerdo firme. Eso puso la papeleta de Bildu, le puso un peso de utilitarismo enorme que no tenía hasta ahora. Pero también, lo que decíamos antes, Podemos no puso pie en pared en la diferenciación con Bildu y cometió con ellos el mismo error, yo creo, que el PP ha cometido con Vox, que es decirle, tus ideas tienen cabida en mi proyecto. Vótame a mí porque yo voy a dar desarrollo a tus ideas. Eso siempre acaba en un voto al original. Pero hay más, yo creo que hay más motivos del auge de Bildu, y uno de ellos es muy preocupante y es sociológico, que es la falta de pedagogía sobre lo que ocurrió en el País Vasco, la enorme losa y lacra del terrorismo, la normalización de determinadas actuaciones, la normalización de que haya tres expresos terroristas de ETA en el Parlamento Vasco, y algo que a mí me preocupa mucho es la falta de afán pedagógico para que los jóvenes conozcan la historia inmediata, que esto no pasó hace 60 años del País Vasco. En Euskal Telebistao hubo hace poco un programa en que le preguntaban a los jóvenes quién era Miguel Ángel Blanco. Pues muchísima gente contestó que era un cantante, otros que no sabían. Claro, es lacerante, es una cosa tristísima que la propia sociedad vasca evolucione hacia un olvido de esa historia, cuando precisamente lo que tendría que hacer es honrarla para que no se repita.
Yo voy más lejos.
Hay una serie del compañero John Sistiaga a propósito de eso, que recomiendo a todo el mundo, el capítulo en el que pregunta a los jóvenes quién era Miguel Ángel Blanco y se te ponen los pelos de punta.
Yo voy más lejos. No creo que... No solo no hay
jóvenes
una pedagogía...
Jóvenes universitarios, ¿eh? Jóvenes universitarios.
Sí, jóvenes universitarios en los que desconocen absolutamente esa parte de nuestra historia reciente, que todos recordamos los que tenemos más de 15 años, teníamos más de 15 años en aquel año 97. Pero no es que no haya una pedagogía para explicar lo que fue aquello, es que hay una pedagogía para contar otra historia, para contar otra versión. En eso está, evidentemente, Bildu, que recibe a los etarras como héroes nacionales, y en eso está el PNV y todas sus terminales mediáticas, y no solo mediáticas, también las escuelas, la Universidad del País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso fue tan importante el impacto del libro del libro Patria en su momento, de Aramburu, y por eso es tan importante el relato. Hay algunos ejemplos más de algunas películas, incluido la serie documental de John Sistiaga, que van en esa dirección, pero da la sensación de que no llega o no llegan a esos jóvenes, no solo en el País Vasco, sino al conjunto de España. Y eso es trágico, y eso yo creo que es un debe en nuestro sistema.
Pero tú lo has dicho, es un debe nuestro también.
Sí, sí, sí.
No solamente ellos.
Es que parece que la guerra civil ha acabado ayer y esto no ha existido.
No, y que la guerra civil no tiene, el PNV miraba, estaba de allí, pues, digamos, de artista invitado.
Sí,
cuando
sí,
el PNV, todo el mundo sabemos lo que hizo con los italianos, en fin, que si es que la historia no se está contando, pero es que eso lo venimos diciendo hace 40 años y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, de verdad, de manera fehaciente, de intervenir de verdad, intervenir en el mejor sentido del término, en la defensa del equilibrio del relato. Si yo tampoco creo que sea preciso que pasar de un lado a otro sin término medio, yo creo que hay por ejemplo hay una serie de televisión que cuenta el inicio de ETA, sí. que no está mal, pero se queda ahí. Claro, y si se queda ahí, pues habría que profundizar en eso. Pero yo lo que quería decir, creo que a veces desde Madrid tienen razón nuestros amigos vascos cuando dicen que desde Madrid vemos solamente una parte de la realidad. Y es verdad, ahí hay otra realidad que le ha beneficiado, probablemente por esto que habéis contado, ¿no? Que ha beneficiado extraordinariamente a Bildu.
Sí, sí.
El voto ecologista, el voto feminista,
sí.
le ha ido en bloque a Bildu.
Bildu. Sí, sí.
¿Por qué? Porque eso es lo que ha primado en su discurso. Y es verdad que el factor ETA no ha existido en la campaña electoral, afortunadamente también hay que decirlo. Otegi, cuando hablamos de Otegi fuera del País Vasco, aquí en Madrid y en cualquier sitio que no sea el País Vasco, Otegi es un etarra, dicho así rápidamente.
Lo dicen los tribunales, sí.
En Euskadi es un hombre de paz.
Sí, sí.
Para mucha gente. Es el Jerry Adams de Euskadi.
Eso lo dijo el expresidente Zapatero.
Claro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hemos tenido algún personaje, como al que acabas de citar, que les ha blanqueado. Claro, les ha blanqueado. Y nadie le ha dicho al señor Rodríguez Zapatero, ni siquiera desde su partido, haz el favor de dedicarte a lo que está en consonancia con tus capacidades y no te metas en otras complejidades, ¿eh? Ya está bien, es que vamos, es una cosa tremenda. Pero es verdad que en Euskadi lo han hecho estupendamente los de Bildu. Se han comido a Podemos completamente con un discurso que es el que el señor Iglesias ha intentado imponer, más allá de la transversalidad de la que antes hablábamos, y se los han comido con patatas fritas. Vamos a ver ahora, que hay un dato interesante, que el voto por correo les puede quitar un escaño.
Y dárselo al PP. Bueno, dárselo a Ciudadanos, en realidad.
Eso es.
Bueno, bien, pero da lo mismo, porque se lo da a un partido constitucionalista y esta cosa que alguno ya está empezando también a teorizar sobre la posibilidad de un tripartito con 38,
eso lo deshace.
Se quedaría, digamos, en puertas, porque en vez de 38 tendrían 37.
Podemos, el PSOE y Bildu.
Eso es. Así que vamos a ver, es interesante ver cómo acaba el recuento, ya que
has citado al PP, sí, es interesante verlo. Igual que en Galicia le puede caer el 42 a Feijóo y quitárselo al Partido Socialista el 15, que también están ahí, se lo estuvieron disputando en la noche. Pero ya que has citado al PP, entremos, y voy con Juanma Lamed. Pregunto, Juanma, ¿hay que galleguizar el PP?
Si me lo preguntas a mí, visto desde la frialdad de quien escribe sobre partido, la frialdad informativa, yo creo que no hay ninguna duda, Ninguna duda. ¿Qué significa galleguizar? Galleguizar significa seguir el modelo de Feijóo. ¿Qué significa seguir el modelo de Feijóo? Cambiar rumbo y tono a nivel nacional para copiar lo que funciona. Claro, es que estamos hablando de que cuando un candidato se presenta como gestor y como persona, digamos, como discurso moderado, es capaz de aunar a los más radicales, a los que votan a Vox por la derecha, y al votante socialdemócrata desencantado con el Partido Socialista. Esta teoría, que Casado se la sabe, no la pone en marcha. porque el corazón le puede al cerebro, a Casado. Las esencias aznaristas, la oposición de topetazo y el cayetanismo, en suma, a Casado, pues le tira también. Y es normal, porque Casado, aunque sea castellano-leonés, se ha criado en el PP de Madrid, que es el más ideologizado de todos los territorios en los que el PP es importante, ¿no? Pero claro, los varones, los que gobiernan, los que tocan pelo en las administraciones, le dicen, comenzando por dos varones, que son Juanma Moreno en Andalucía y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, le dicen, por ahí no, por ahí no. Lo que hay que hacer es lo que hace Feijóo. Feijóo no es un ejemplo exactamente extrapolable al ruedo nacional, porque Galicia tiene, bueno, pues sus muchas particularidades, ¿no? Pero desde luego es un camino que al PP es obvio que le vendría bien. Poner más músculo gestor, más veteranía, más moderación, hablarle a las bases anchas del centro, que son las que le dieron la victoria a Aznar, que son las que le dieron la victoria a Rajoy. Y desde ahí construir un nuevo relato, un nuevo tono. Porque si Casado dice, como les ha dicho en los últimos comités ejecutivos nacionales, a los varones, no hay halcones y palomas, no hay duros y blandos, yo miro al centro. Y casi que los convence, pero luego no lo hace, pero luego no predica con el ejemplo, sobre todo en el Congreso, todo eso queda en agua de borrajas. Lo que le están pidiendo los varones a Casado cuando le piden galleguizar el partido es que galleguice el tono, que se galleguice él, en suma.
Por cierto, que entonces va a ser que Feijóo sí ha hecho caso a Aznar y Casado no, cuando Aznar hace unos meses le dijo a Casado que cuando confrontes con el PSOE como si no existiera Vox, y cuando confrontes con Vox como si no existiera el PSOE. Y eso es lo que ha hecho Feijóo, que como si no existiera Vox.
Sin duda.
Aunque Vox le ha tenido 20.000 votos en Galicia, que en el País Vasco, gracias al sistema electoral, le ha permitido meter la cabeza en el Parlamento Vasco con 4.400 votos, el 80% de ellos en Vitoria, que eso en Galicia, vamos, no ha llegado ni a acercarse al umbral del 5%, ni muchísimo menos. Tiene 20.000 votos ahí. Bien es cierto que Ciudadanos ha bajado de 50.000 a 8.000 en Galicia, y que todo eso lo ha conseguido Feijóo sin mirar a Vox y sin mirar a nadie más. Es decir, y además, ahora mismo en Antena 3 estaba diciendo el presidente de la Asunta, hombre, con Ciudadanos no se puede ir a ningún sitio porque es un partido imprevisible. Es decir, que lo tiene bastante claro. Dime, Agustín.
No, es verdad. Yo creo que Feijóo hizo sus cuentas antes de tomar la decisión firme de no asumir lo que se le sugería, es decir, el modelo vasco. Y sus cuentas eran muy sencillas. Sí. Si yo saco 38 diputados o 39 y tengo dos o tres o cuatro de Ciudadanos, estoy a, en fin, la mayoría absoluta la tengo colgando de un hilo, ¿no? Y luego él, yo creo que también tenía muy claro que Galicia es Galicia. Y esto, que parece una obviedad, en fin, tiene mucho trasfondo. Galicia es un territorio, electoralmente hablando, muy complejo, muy complejo.
Galicia es Baviera. Baviera para el PP. Claro, entonces, como Baviera en Alemania.
Eso, y hay que cuidar cada hierba que sale, porque aquello es muy complicadito. Sí. Yo, que tuve la oportunidad de hablar con Feijóo un mes antes de la pandemia y demás, un poquito largo y tendido, él tenía clarísimo que la papeleta, si a la papeleta se le ponía algún adminículo, que pusiera CS o cualquier otra cosa, entrábamos en una fase de confusión un tanto extraña, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ocurre es que...
Es que es así, como lo dice Agustín. Si ven en la papeleta otra sigla, dice, ¿esto qué es?
Si casi no se veía ni la del PP.
¿Dónde está? Exacto, no, claro.
Salvo que hubieran decidido poner la cara de Feijóo directamente, ya está, que hubiera sido otra.
Bueno, pero también hubieran dicho, ¿y esto? También hubieran, sí. Tampoco les hubiera gustado, ¿eh?
Yo creo que en esa estrategia, al final, yo estoy bastante de acuerdo con Juanma, pero también creo que Casado estaba de acuerdo en esa estrategia. Al final Casado se convenció de que Feijóo tenía razón. Yo no estoy muy de acuerdo de que la victoria de Feijóo sea digamos el fracaso de Casado, para nada. Yo creo que Casado, que era el que tenía la última palabra, podía haberla tenido, hizo lo que consideró que tenía que hacer. Y luego lo de galleguizar el PP Nacional suena muy bien, pero es que el PP, digamos, cada territorio tiene sus peculiaridades, y Galicia es Galicia, y Andalucía es Andalucía, y el País Vasco es el País Vasco,
y Madrid es Madrid,
y hay que saber adaptarse al entorno, si quieres obtener un resultado razonablemente bueno.
Juan.
En el PP lo que quieren creer es que Galicia se parece mucho a España y Casado se está autoconvenciendo de que este es el primer paso para la llegada a la Moncloa, el resultado en las elecciones gallegas. Es cierto que Galicia se parece más a España que el País Vasco, electoralmente quiero decir, pero las diferencias son sustanciales. Y ahí entra el eje Andalucía, Galicia, la moderación, lo que no fue el sector duro cuando Pablo Casado fue elegido presidente del Partido Popular, y un problema que tiene Pablo Casado que no tiene Feijóo por méritos propios, en el caso de Feijóo, y es que cuando Casado llega, Vox ya está en la habitación. Ya hay un elefante en la habitación que se llama Vox. Y ahí es la dificultad de establecer una estrategia que no es clara y que no está escrito en ningún sitio que la forma de confrontar con Vox sea ningunearles y hacer una oposición única al Partido Socialista, en este caso al Gobierno de España. Yo creo que Casado ha aprendido la lección. Creo que está ya en la convicción de que el modelo es el de Feijóo. Creo que la propia cohesión del partido pasa por ahí y creo que ese mensaje lo ha entendido. Feijóo, a pesar de que hay quien insiste en que está pensando en momentos futuros dar un salto a la política nacional, no está en eso, pero Casado tiene que convivir con la interpretación en clave nacional de cada gesto y cada palabra que pronuncie el señor Feijóo, que yo no creo que esté en esa estrategia, pero que sí tiene ya, por derecho propio, la autoridad para señalar el camino al Partido Popular.
Os recomiendo hoy que leáis, como siempre, a Rafa Latorre en El Mundo, hablando esto de duros y blandos en el PP. Recuerda una frase de José Blanco, antes de que Rajoy ganara cualquier elección general, es decir, que estamos hablando antes de 2011, decía, de la mano de Rajoy están floreciendo los aguiluchos de la derecha extrema. Es decir, que esto de los duros y de los blandos es muy relativo, Juanma, porque a Rajoy le decían que era el del aguilucho, o sea, que no te lo pierdas, ¿eh?
Fíjate.
Pero desde fuera está, es normal y tienen que obviarlo en el Partido Popular. Pero dentro ese debate está latente y esa herida sigue supurando. No hay ninguna duda de que esa herida del Congreso de 2018, en el que Pablo Casado es elegido presidente por los compromisarios, no por los militantes, esa herida sigue abierta. Esa herida sigue abierta. De hecho, mañana va a haber un Comité Ejecutivo Nacional en el que una serie de varones y dirigentes territoriales quiere empujar un poco a Casado hacia el centro y otros, como Isabel Díaz Ayuso, no. Solo hace falta ver la interpretación, el análisis que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid ayer, en un acto en homenaje precisamente a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 23 años, el análisis que hizo sobre las elecciones gallegas fue una de las cosas más sorprendentes que he visto yo en los últimos días, que dijo que estos resultados le generan mucho miedo porque el nacionalismo gallego puede fagocitar Galicia en 4 años, ¿no? Yo es la peor celebración de una victoria que he visto en mucho tiempo, ¿no? Feijóo saca mayoría absoluta y Ayuso alerta sobre el auge del nacionalismo. Bueno, pues esas dos almas siguen en el PP. Es verdad que esto de duros y blandos, pues siempre es más una cuestión de tono, de verdad. Pero en el caso que tú citabas muy bien, Juan Pablo, de Aznar, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Que a Aznar el cerebro le podía al corazón. Y acababa haciendo lo que era mejor para el partido. Aznar jamás habría nombrado a Cayetana Álvarez de Toledo portavoz del grupo parlamentario, porque no gusta a todo el partido, porque no representa a todo el partido y porque no pilota bien el grupo parlamentario, no aúna las distintas sensibilidades del grupo parlamentario popular. Y a Casado, como decía yo antes, el corazón le puede al cerebro. De eso es de lo que se está hablando en el debate de duros y blandos, del tono, del rumbo y también de la gestualidad, que es muy importante en un partido presidencialista como es el PP.
Estoy de acuerdo contigo, pero Pablo Casado tiene una convicción importante y es que el Partido Popular solo podrá llegar a gobernar España si ensancha las bases. Y ahí es donde hay que conjugar esto de duros y blandos, halcones y palomas y como queramos decirlo. Porque a veces hay halcones con guante de seda y palomas que disparan con bala. Y Casado está en esa estrategia, Casado está en ensanchar y en tratar de a la vez, digamos, está tejiendo tratando de tejer la manta larga, ¿no? Que no se le descuide la cabeza cuando se tapa los pies y al revés. Y ahí es donde Cayetana Álvarez de Toledo tiene un papel importante y además, siendo cierto lo que dices del rechazo interno que hay en el PP a la llegada de paracaidistas como Cayetana, y además con el agravante de que ya se fue del partido cuando Rajoy gobernaba. Es decir, en el Partido Popular hay un resquemor hacia Cayetana, pero también es verdad que ella atrae un pozo ideológico vinculado a FAES, y no solo ella, algunos más, que el Partido Popular también necesita. El Partido Popular, después de la etapa de Rajoy, necesitaba nutrirse de un discurso ideológico para hacer frente al discurso preponderante en este momento de la izquierda en España.
Yo, es que a mí me parece importante que Juanma, digamos, circunscriba una parte importante de la estrategia de PP a lo que llama la gestualidad. Efectivamente, yo creo que la imagen es fundamental en estos tiempos, ¿no?, que corren. Y ahí la clave de Cayetana, desde mi punto de vista, es un debate también algo artificial, porque el PP siempre ha tenido portavoces en el Parlamento un tanto duros, por no acordar a Rafa Hernando, es decir, podemos hacer...
Te puedes remontar a Rodrigo Rato, si quieres.
Por eso, podemos dar un marcha atrás, y aquello era drogadura, en algunos casos. Entonces, a mí me parece que todo se puede combinar, porque la posición... Es verdad que es llamativo que la presidenta de la Comunidad de Madrid haga esa primera interpretación. Podía haberla hecho, hubiera podido hacerla la segunda y no la primera. Pero yo, desde mi punto de vista, la presidenta de la Comunidad de Madrid va a hacer lo que diga Casado. Eso lo tengo más claro que el agua, porque es una elección personal de Pablo Casado, y la fidelidad de la presidenta Casado, desde mi punto de vista, no tiene ninguna duda. Pero sí es cierto que, por ejemplo, Aznar ya galleguizó el PP cuando pactó, por ejemplo, con el PNV, o cuando pactó con Convergencia y Unión en su momento. Es decir, es verdad que la ampliación de las bases tiene muchas lecturas y muchas opciones en función del contexto en el que te encuentres. En este momento yo creo que lo que tiene claramente que hacer el PP, solventado, yo creo que está bastante bien solventado el freno a Vox, y ahí Cayetana Álvarez de Toledo creo que ha jugado un papel muy importante también. Ahora es cuando toca, quizá es ahora cuando toca jugar la baza de ampliar la base electoral y dar una sensación y una imagen mayor, digamos, un partido más liberal que estrictamente conservador. Eso es verdad.
¿Quieres decir, por lo tanto, que si no hubiera estado Iturgaiz, Vox hubiera sacado más votos y más escaños en el País Vasco?
Bueno, es que el fracaso del resultado en el País Vasco para el PP y Ciudadanos es que, a pesar de tener a Iturgaiz como candidato, Vox ha conseguido un escaño en Vitoria. Sí. Es un doble fracaso.
Sí, pero Alfonso Alonso, acordaos que desde luego a mí me parecía un candidato estupendo, sí, pero yo es que no soy, digamos, ahí no os fiéis de mí, porque no. En las encuestas le estaban dando entre 3 y 5 diputados. Sí, sí. A Alfonso Alonso.
Y en abril del 19 el PP se quedó sin representación en el País Vasco en el Congreso de los Diputados.
El Partido Popular establecía como éxito conseguir 7 diputados en estas elecciones, que era una bajada de 2 respecto a unos resultados ya bajísimos de hace 4 años.
El que se está escapando del radar del análisis, Ciudadanos. Yo he citado antes, y os lo he puesto aquí en la ensalada, que de 52.000 votos a 8.000 en Galicia, y consigue 2 escaños, va a conseguir 1 y a lo mejor 2 en el País Vasco sin existir, Juanma.
Sí, en la periferia, como se le llama, yo creo que Ciudadanos está condenado a la refundición, como la llama Pablo Casado, o sea, a la absorción dentro del Partido Popular o dentro de una coalición que se diga constitucionalista, porque ni ha tenido pasado ni va a tener futuro. Yo creo que Inés Arrimadas se enfrenta de inicio a una triple derrota durísima, durísima, que es 3 procesos electorales, que son Galicia, País Vasco y Cataluña, en los que va a sufrir, pues, oye, en Galicia casi una irrelevancia, sí. En País Vasco es el adláter de otro partido, y en Cataluña va a desplomarse, vaya con el PP o no, va a desplomarse. Por eso Inés Arrimadas está buscando, pues, otra prescripción para su liderazgo, ¿no?, que es la del el Ciudadanos pactista, Ciudadanos útil, Ciudadanos utilitarista, si se quiere, y Ciudadanos que mira al PSOE para encarecer su precio de cara a una fusión con el PP. Esa es mi opinión. A largo plazo, yo creo que Inés Arrimadas está, digamos, reformando la vivienda antes de venderla para que sea más cara, para que se me entienda.
Ayer Ciudadanos dejó caer claramente que la unión electoral en Cataluña es una opción.
Feijóo no es partidario.
No, Feijóo no es partidario.
Porque como hay que gallegizar el PP, Feijóo no es partidario. Ya lo voy diciendo para que no se haga
lío. Lo que pasa es que quien tiene 36 diputados en Cataluña es Ciudadanos.
Y sí,
que,
en las autonómicas.
Sí, en las
Pero en las últimas generales, el primer partido
que
por delante de Vox y Ciudadanos fue el PP. ¿Eh?
Precisamente.
En las migajas, es decir, cada uno en sus migajas, pero la migaja más grande la sacó el PP.
Las últimas encuestas de intención de voto respecto a Cataluña le dan un mejor resultado al PP, es decir, un ascenso, que a Ciudadanos, sí. Con un monumental descenso. Sí. Y Arrimadas, como bien decía Juanma, tiene que establecer una estrategia para esquivar esa derrota monumental, porque esa derrota enlaza...
Y el PP sí ha encontrado a alguien, por fin, parece.
Alejandro Fernández es un buen candidato.
Parece que han encontrado a alguien.
Es que...
El día que Ciudadanos vaya a las elecciones catalanas, si va solo y baje un 70% de los escaños, o un 80% de los escaños que tiene, ya no es solo la derrota electoral, es el fracaso de su proyecto. Porque Ciudadanos, le guste o no le guste, es un partido que nació en Cataluña y que no ha sido capaz de plantear la alternativa para la que fue votado de un modo magnífico y sorprendente en aquellas elecciones.
1.100.000
votos. 1.100.000
votos
y una victoria electoral frente al independentismo. Fue la lista más votada y eso fue un hito, nunca había ocurrido. Y de repente nos encontramos con que...
En las autonómicas.
El otro día me recordaba un dirigente de un eurodiputado del Partido Popular que avisaban a Arrimadas para decirle, oiga, venga usted a Bruselas a contar su victoria porque la estamos contando nosotros. Ciudadanos no fue, ya no solo no fue a la investidura en el Parlament, que es un tema discutible, es que no fue a contar su victoria a Europa en un momento en el que el independentismo estaba arremetiendo duramente en las instituciones europeas contra el sistema, contra la democracia española.
Bueno, pues dicho todo esto, ya que has dicho Bruselas, aquí vamos hilando y vamos terminando.
Qué fino, Juan Pablo.
Está alquilar fino aquí. Aquí viene un balón suelto y voy a por él.
Esto lo habéis ensayado.
Claro.
Me ha dicho, di lo que sea, pero pon Bruselas.
Aquí hay un guión.
El argumento.
Este programa tiene un guión. A ver, ayer estuvo el presidente del gobierno con el primer ministro holandés, que es un gran amigo de España, y hoy visita a la canciller Merkel, que también es una gran amiga de España. Dicho todo esto, perspectivas del Consejo Europeo del fin de semana. Esta ruta que está haciendo el presidente del gobierno por Europa, Agustín, ¿dará sus frutos o el norte y el sur, el norte contra el sur y entre medios Alemania, que decidirá lo que va a pasar, que al final será lo que diga Alemania?
Como siempre.
Bueno, yo creo que primero, el presidente del gobierno está haciendo su trabajo. Vamos a reconocerle eso, sin lugar a dudas. A partir de ahí, yo no creo, no tengo, creo que no es fácil que en esta primera, en este primer round importante se tomen las decisiones definitivas. Habrá un avance, pero no tengo muchas esperanzas de que salga la resolución final, de porque es muy complejo. Esto es un tema bastante complejo que va a pasar probablemente después a la negociación por parte de los ministros de Economía. Y nos vamos a ir hasta después de agosto al próximo Consejo Europeo en el que sí debieran tomar ya la decisión final para que empiece a llegar el dinero por lo menos a primeros del año que viene, ¿no? Evidentemente, el Pedro Sánchez está intentando que la condicionalidad que imponga la Unión Europea sea la mínima y no lo tiene nada fácil porque yo creo que la imagen que ha dado España... Desde el plano, ya no estoy hablando de la pandemia, sino desde el plano de lo que es la disciplina económica y de las promesas que en su día hizo de rebaja del déficit, como no se cumplieron, sino que es todo lo contrario, pues ya empezamos a no ser muy, muy creíbles, ¿no? Con lo cual no va a ser nada fácil la negociación por parte de España.
Juan.
Bueno, yo creo que la situación es mala para España. El gobierno afronta esta negociación, que es crucial para la salida de la crisis económica en la que todavía estamos entrando, con una debilidad enorme. Y las elecciones del domingo contribuyen a esa debilidad. Porque el hecho de que el Partido Socialista, el señor Sánchez, gobierne con Pablo Iglesias, es uno de los elementos que propició que la semana pasada la señora Calviño se encontrara con un rechazo inopinado e inesperado para presidir el Eurogrupo.
Y el Partido Popular Europeo, con el que Sánchez no quiere saber nada, y lo dijo la víspera en el Corriere de la Sera.
Y es la prueba de que el fracaso de Calviño no es más que el fracaso de Sánchez. Y es Sánchez quien tiene que ir ahí, tiene que ir a Europa este fin de semana, y como bien decía Agustín, más adelante, a tratar de conseguir unas ayudas que van a marcar el desarrollo de los próximos años de la política española, porque cuando la crisis sanitaria remita, si es que algún día remite, y hemos empezado por ahí, sí. De lo que vamos a hablar es de el suelo, en fin, como el caballo de Atila va a quedar, el desempleo, los millones de personas que se van a ir al paro y la economía que no va a acabar de crecer. Y esa es la clave. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de España afronta en una situación preocupante de debilidad una negociación clave.
Remata tú, Juanma. Queda tiempo para una media Verónica. Venga.
Venga. Pues, oye, pues en términos taurinos lo voy a decir. Guerrita, uno de los grandes toreros del siglo XIX, decía, después de mí, Naide. Y después, el Fuentes. Bueno, pues para el gobierno, después de los fondos europeos, nada. Y después de nada, pues ya los presupuestos, el déficit, etcétera, etcétera. Los fondos europeos es lo más importante que tiene Moncloa sobre la mesa. Y lo reconocen en el entorno cercano de Pedro Sánchez. Sobre los fondos europeos se construirá el resto de la legislatura. No habrá unos presupuestos fáciles de negociar si no hay muchos fondos. No habrá política social suficiente si no hay muchos fondos. Habrá que subir más los impuestos o menos dependiendo de los fondos que nos dé la Unión Europea. Y por eso Sánchez se ha trabajado muy mucho a Angela Merkel, que como bien decía Juan Pablo, es la que suele tener la última palabra o la mayor influencia, ¿no? El problema es que, como bien decía, creo que era Agustín, el desfase del déficit de más de un punto que ha tenido España nos coloca en una situación de partida muy negativa para la negociación con los halcones, volvemos a la nomenclatura, de la Unión Europea, porque no nos engañemos, por activa, por pasiva o por refleja, todas las ayudas europeas siempre tienen una condicionalidad. Claro. ¿Será explícita o no? ¿Vendrán los hombres de negro o no? Que yo estoy convencido de que no. Pero siempre, siempre, siempre va a haber que hacer los deberes a cambio de que nos presten dinero.
Y además va a haber ahí una clave, que es que el examen al gobierno de España se lo van a hacer los otros gobiernos. Eso se va a debatir también. Es decir, no que la Comisión Europea revise qué hace España con el dinero, sino que España tiene que explicarle a los otros gobiernos qué hace con su dinero, en un control prácticamente, no digo que semanal, pero dentro de un año te veo. No. Esa es otra de las claves de todo esto, si no me equivoco y no lo he interpretado mal, de esos países dicen, muy bien, sí, damos el dinero, pero lo controlamos nosotros directamente, no la Comisión Europea, controlamos la política económica española, los otros gobiernos europeos.
Y hay una idea.
No hace falta hombres de negro, que dice.
Hay una idea que cunde ya en el Partido Popular Europeo, en algunos gobiernos europeos, que es que España debería haber sido rescatada en el año 2012 para imponer algunas medidas que no se impusieron.
Pues mira, pues,
y eso es un mal comienzo para negociar con fortaleza.
Vienen curvas. Bueno, ahí lo dejamos, que ha estado muy bien. Adiós, Juan Fernández Miranda.
Muy buenos días.
Te mando un fuerte abrazo, Juan Malamed. Gracias.
Otro para ti y para todos. Un abrazo.
Adiós, Agustín Valladolid. Hasta el próximo día, Agustín.
Muy bien, hemos seguido el guión estupendo.
Pues vamos a ganar. Perfectamente. Faltaría más. Adiós.
Bueno.
Que seguimos en Buenos Días, Madrid. Espera en un momento. Vamos a hacer unos recados y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Teníamos unos cuantos recados que hacer, pero hemos vuelto. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
A la 1:03 hay partido, el partido de la 1. Bueno, el Madrid tiene la Liga ahí.
Ahí mismo. A punto, dice el diario AS, y campeón a la vista,
ahí.
Dice el diario Marca.
Ahí estamos.
Bueno, pues ganando el jueves al Villarreal, el Real Madrid va a ser campeón. Bueno, no hace falta ni que gane el Villarreal. Con que haga lo mismo que haga el Barcelona ante el Osasuna, le bastaría para ser campeón.
¿Y tú crees que ante el Osasuna tiene un rival poderosísimo, Barcelona?
No, bueno, digo, pero que las opciones son esas. Que no solo hace falta ganar, vamos, tendría... Es más difícil que pierda los dos partidos que puntúe en alguno de ellos.
Se te ha entendido todo.
Así que nada, ayer el partido en Granada prácticamente lo dejó todo sentenciado. Un Madrid que hizo una primorosa primera parte, media hora espectacular, con dos golazos muy prontito además de Mendy y Benzema, que daban tranquilidad en el marcador, pero que luego pues decidió sestear un poquito en la segunda parte. El Granada es un gran equipo y puso contra las cuerdas al Real Madrid, llegó a poner 2-1 el marcador y a punto estuvo de empatar si no fuera por la intervención de Courtois, que perdió su imbatibilidad 6 partidos después, y también de Sergio Ramos bajo palos, que sacó el palo, el tiro del lanzamiento del posible empate del conjunto del Granada. Así que el Madrid ganó en esta ocasión sin polémica, sin VAR y con esa pizca de suerte que tienen que tener los campeones, y bueno, pues tiene media liga en el bolsillo. Como
¿algo
decimos,
más?
El jueves será clave el partido. Sí, algo más. Ayer el Getafe empató a 0 ante el Alavés, un puntito que no sirve prácticamente para nada, mucho miedo a perder ayer en Mendizorroza. El Alavés, que se queda a 4 por encima de la salvación, tiene marcado ese puesto el Leganés, que tendrá que ganar sus dos últimos partidos para intentar estar en primera. Recordamos que visita el jueves al Atlético Club de Bilbao, y el domingo esperemos que con el Real Madrid ya campeón recibe al Real Madrid en Butarque. El Getafe, ojo, que todavía no tiene asegurada la puesta del puesto de Europa League. Ayer la victoria de la Real Sociedad 1-2 ante el Villarreal complica esa situación. Y en segunda división, pues locura absoluta, el Rayo Vallecano, que escapa de lo mejor y de lo peor. Ayer desastre en Almería, 3-0 perdía en el descanso, después reaccionó en la segunda parte, llegó a marcar dos goles y le anularon otro, pero bueno, una derrota al fin y al cabo que deja al Rayo Vallecano sin depender de sí mismo en las dos últimas jornadas para poder meterse en la promoción de ascenso a Primera División. Y ojo, porque el Fuenlabrada sí lo tiene en su mano. Un equipo que estaba hace una temporada en Segunda División B juega el próximo viernes, horario unificado, ante el Elche, que es el sexto clasificado. Quien gane ese partido, Fuenlabrada Elche, no, dependerá en la última jornada para jugar la promoción. Es decir, el Fuenlabrada, ganando sus dos partidos ante el Elche y el Deportivo de La Coruña, se mete en la promoción de ascenso a Primera División. El que se complica un poquito también es el Alcorcón, ya que empataba ayer a 0 y se queda a 4 puntos de esa promoción.
Pues nada, un día de estos empieza la crónica con el Fuenlabrada.
Pues empieza con ella, que bueno, nos está dando muchas alegrías este equipo de Sandoval, el efecto Sandoval, que solo ha perdido un partido el Fuenlabrada.
Que a la 1:03 hay que escuchar a Laura Cabrera con toda la información del partido de Madrid. Y,
adiós, ya me callo, Jesús.
Déjalo, dale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Antonio López? El Tiempo, Telemadrid, dale, hombre, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hemos amanecido con muchas nubes que se están rompiendo a esta hora de la mañana, pero que volverán a aparecer. Nubosidad variable. La verdad es que julio nos está dando sorpresas en el cielo, incluso a última hora de la tarde. No hay que descartar la posibilidad de algún chubasco, algún desarrollo tormentoso hacia zonas del sur y del sureste. Las máximas sin novedades importantes. Llegaremos a los 34 grados. Hará calor, pero un calor moderado, y mañana miércoles vamos a seguir en la misma línea porque seguirán apareciendo nubes muy finas que velarán el sol en algún momento del día y que van a impedir que las máximas suban más allá de los 34 grados. Al menos estas madrugadas podemos conciliar el sueño con temperaturas ligeramente por debajo de los 20.
Siempre la misma rutina, nos vemos por la esquina, evitando el que dirá.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Carmen Linares celebra este verano sus 40 años en el mundo de la música. Lo hará en el escenario del Conde Duque y también en tu casa.
Escondido de la luna.
La cantadora cierra la programación de este año de los Veranos de la Villa y su actuación la podrás ver en Telemadrid. Un escándalo lo que he preparado, Juan Pablo, porque Telemadrid también, por Telemadrid damos la inauguración a cargo de la Compañía Nacional de Danza, el estreno del montaje Siete Golpes y un Camino de María Pajés, el concierto Mujeres y Carne y Verso de Valderrama, y también pasamos por Telemadrid la representación de la Corte del Faraón con Belinda Washington.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo.
Va a seguir la radio de Madrid. Buenos días, Madrid, hasta la una.
Sí, señor.
Confirmado, ¿no?
Confirmadísimo.
Pues sigue con el
frufru.
Puedo
prometer y prometo.
Dale al frufru.
Que aquí me voy a quedar.
Que llegan los compañeros de informativos, dan la última hora y los que hemos empezado a las 7 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
¡Un escándalo!